Bienvenidos al sexto programa de Star Gaming Radio. Panchito, llegó el momento.
Se hizo esperar, ¿no?
Y mirá, día de la primavera, si mal no recuerdo.
Y mirá, después pasaron tormenta, nublado, frío, sol, volvimos de nuevo.
Bueno, vamos a dar la bienvenida a todos nuestros amigos de todo el mundo. Le damos la bienvenida al sexto programa. No voy a nombrar todos los países, pero le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Latinoamérica y de otra parte del mundo que nos escuchan.
Abracemos al mundo, ¿no?
Sí, señor. Bueno, rápidamente, tenemos muchos meses de actualidad para cubrir.
Demasiado.
Muchos eventos, retroeventos, y cosas que han ocurrido y cosas que están por ocurrir en el cierre de este 2012, que nos quedan un par de días nada más.
Así que podemos arrancar.
Vamos a ver qué vamos a ver en este programa primero.
Dale nomás.
Panchito, ¿qué tenemos? Actualidad, ¿qué vamos a ver más o menos?
El cambio que hubo en la PlayStation Store, el apoyo de Vita con respecto a lo que sería PlayStation Plus, todos los juegos que salieron en esta etapa que no pudimos estar. Y lo que se vendrá, ¿no?
Para
2013.
¿Verdad? ¿Hay grandes títulos o hay títulos más o menos?
No, yo creo que hubo grandes títulos que salieron y se vislumbra un futuro, pero ya sobre el de PlayStation 3.
Tenemos para ver una retro review de una consola que no fue. La Sega Neptune.
¿Tiene algo que ver con la alimentación? No, no.
Yo creo que más con los planetas un poquito más, pero bueno, vamos a ver. Vamos a inaugurar una nueva sección llamada Grandes Compañías.
¿Cuál nos toca en esta oportunidad?
La verdad que fue difícil elegir, pero vamos a ver a analizar un poquito Electronic Arts. Que muchos se acordarán más de Konami, se acordarán de muchas otras, pero Electronic Arts es casi la base, el 80% de los videojuegos que tenemos hoy en día.
Se basan en Electronic.
Ya vamos a ver por qué. También, Panchito, ¿qué traes?
Tenemos el Cine Gamer, de la mano de Punisher, noto el análisis de esa película. Y lo referido a cómo se engancha con los videojuegos y demás.
Una sección muy conocida.
Después tenemos en cómic y anime. Vamos a ver a Batman de Animated Series. Cómo fue la historia, en qué se basa, los personajes que tuvo. No, una serie que fue muy buena en los 90. Y que hay gente que la conoce y hay gente que no. Que la ve como un dibujito cualquiera y no es así. Tiene
como
un guión muy profundo.
Como para explicar un poco esto de los reboots que están haciendo con las películas. Las nuevas trilogías. Como está pasando con Spider-Man, que empieza nuevamente, Batman que acaba de terminar.
Sí, que le dan como un lado más oscuro, dicen, ¿no? Los guiones. Bueno, ese dibujito tenía un guión muy oscuro.
Yo personalmente con Batman me quedo con las primeras.
Las de Tim Burton.
Exactamente.
Sí, bueno, esta serie del dibujito de Batman se basa en la primera película de Batman.
Bueno, llegó el momento de lo más importante y eso que recién arrancamos. Queremos dar el anuncio que Star Gaming va a estar presente. Va a estar presente en un evento en Minami Party el domingo 13 de enero en Buenos Aires, Argentina, junto a nuestros amigos de Arqueología Digital. Si no conocen la página, les recomiendo que se registren y participen en los foros. Y un abrazo grande para Matías, el administrador de la página, que juntos vamos a estar haciendo un gran evento. Y obviamente la mejor onda no solo de nosotros, sino de toda la exposición. Toda la exposición. Tenemos más de 40 stands, hay confirmados ya 2.000 invitados.
Las entradas estaban casi agotadas. Se van a vender mil en puerta, algo así se baraja.
Bueno, los vamos a invitar a todos a que participen. Vamos a hacer un retro torneo de mame. Del clásico emulador. Obviamente vamos a estar regalando merchandising para todos. Va a haber pines, llaveros.
Que pronto saldrán por el fanpage de Facebook de Star Gaming.
Ya vamos a estar mostrando.
Para que se vean.
Y bueno, hemos seleccionado tres grandes juegos donde pueden participar y ganarse un trofeo. Recordatorio de este gran evento que muchos dicen que es el primer torneo de mame que se hace en Buenos Aires. Veremos.
¿Quedaremos en la historia?
Veremos qué pasa. Hemos elegido tres clásicos juegos para esto. Tetris, Galaga y nuestro querido Mrs. Pac-Man. Así que, gente, que se acerque, se va a llevar un regalito por inscribirse. Y bueno, el evento es de 11 a 19 horas y los torneos se estarán arrancando aproximadamente a las 14 horas. Agradecemos en primera instancia a la gente de Minami Party, los organizadores, por invitarnos, y al sector de Only Gamers, que realmente nos ha recomendado, y agradecemos por dar nuestro espacio y poder participar en nuestro primer evento, presentando nuestra radio, junto, como ya dije, a nuestros amigos de Arqueología Digital. Arrancamos rápidamente con la actualidad. Panchito, ¿qué trajiste para hoy?
Toneladas, millones.
Hago espacio, no, entonces. Son...
Se hace espacio porque el estudio es chiquito. ¿Verdad?
Hacemos espacio y tiempo.
Sí. No me des tiempo porque me duermo también. Así que vamos con la actualidad de gaming. Y tenemos el cambio de la PlayStation Store. ¿Te acordás? Hace un tiempo que teníamos el diseño clásico que vos llegabas, sí, el sonido tirip, todo. Ahora cambió ese diseño.
Hay una cosa que me hiciste acordar.
Recuerde.
Me dieron una falsa promesa de que PlayStation Store iba a estar aceptando PayPal.
¿No pasó?
Por lo menos, donde yo tengo la dirección de mi cuenta de...
¿Tenés cuenta Yankee o cuenta
argentina? Cuenta Yankee, cuenta estadounidense.
No.
No encuentro la opción, la verdad, y no es que no la encuentro, no está, no la veo. No puedo pagar con PayPal, sí me da la opción para ingresar los códigos.
No va a ser la primera vez que Sony vende humo, así que...
Creo que en Europa estaba funcionando, Pero lo que es la cuenta estadounidense.
Bueno, nada. Pensá que hace poquito se estaba estipulando que podía ser que hubiese una store sola para toda Europa. Pero hubo muchas quejas porque los diferentes mercados en el sector europeo tienen diferentes gustos.
Bueno, también es una parte buena para mi tarjeta de crédito esa.
Sí, ¿no?
Que no me lo permita.
Sí.
3 de la mañana. Sí, deme. No. Hay un freno.
¡Lo quiero!
Sí.
Bueno, tuvimos ese cambio, bueno, así que nos adaptamos. Hasta podría decir que es como un estilo Metro, como el de Microsoft, pero bueno, esos son diferentes.
Y ya falta menos para la llegada de Store oficialmente a Argentina.
Argentina, ¿no?
Dicen que marzo.
2013.
Sí.
Esperemos. Tuvimos la salida de Assassin's Creed 3, sí, y también de Sonic All-Star Racing Transformed, que hasta ahora creo que estas últimas fechas tuvo la salida de Alex the Kid.
Sí.
Gratis, para las fiestas.
Mítico personaje.
Como DLC de Sega, que estuvimos hablando en los programas pasados. Después tuvimos la salida de Walking Dead, pero en disco físico, y que no es de Telltale, es el juego en sí.
Y estamos hablando del ganador del juego del año, los ABG 2012.
No, este es el juego físico que es de otra empresa, no es de Telltale. No estamos hablando del juego que estaba dividido en 5 partes. Ese sí ganó,
claro,
los videojuegos.
No es ese el...
No, es otro juego.
Gran dato.
Te caché.
Sí.
Bueno, también tuvimos el proyecto y salida de Neo Geo X. Criticado por muchos gamers y por otros alabado.
La verdad, su precio, muchas personas escuché que han dicho no vale la pena gastar tanta cantidad de dólares por unas ROMs emuladas. Vamos a una parte. Primero está la parte del coleccionismo. Como coleccionista me encanta tener la consola.
Tiene un sombrero nuevo, lo quiero.
Esto ya lo escuchamos en otro programa.
Claro.
No recuerdo en qué caso, pero esto se repite. Sé que el box set, digamos, que viene es muy bueno, el joystick retro como la MBS que traía, pero
se puede emular.
La verdad, una PSP emula todo lo que es Neo Geo al 100% y mucho más. Si estamos hablando a nivel costos y diversión, no estamos hablando como coleccionista.
Es que tenés más variedad, ¿no? Podés también tener juegos de PSP y de otra, sí, consola también.
Totalmente. La verdad que es una buena idea con este auge retro que seguimos viviendo, pero no sé, la verdad, fuera del coleccionista...
Podríamos decir que es un objeto de colección.
Yo lo veo más como un objeto de colección que como un objeto de diversión. Realmente. ¿Tenías el precio, Panchito, actualizado?
No, la verdad que no.
Pero... Yo creo que andaba aproximadamente en algo de $200, una cosa
por
así.
Ahí.
Y se retrasó un poquito la salida, eso también. Estaba en esta fecha, creo que se retrasó una especie de 15 días, una cosa así, no quiero mentir.
Perfecto, después de la primavera para acá, desde el 21 de septiembre, tuvimos la llegada de PlayStation Plus a PlayStation Vita. Algo que no estaba y que nosotros nos quejábamos en programas anteriores también, del tema de por qué la PlayStation Plus no amparaba a la Vita,
sí,
y no estaba dentro de su sistema.
Y PlayStation Vita acaba de cumplir un año de vida exactamente.
Y justo a un año de vida, PlayStation Plus llega. ¿Habrá sido estratégico?
La verdad que no sé. Y pasando un año, la verdad que todavía está muy verde el asunto de Vita.
Sí, aunque ahora yo estaba mirando, estaba el Mortal Kombat versión Mid, Vita. Después habían dado...
En Plus.
Que para el mercado argentino es muy bueno eso, porque te da variedad. Al costo no de $50
anuales.
Sacando la devaluación que tenemos en el país y todo eso, bueno, sigue siendo bueno.
Sí.
Yo por lo menos fui Plus hasta hace poco tiempo y le sacaba el rédito. Y ahora más porque los juegos son mejores que antes. Son juegos más grosos.
Sí, sí, sí. El catálogo todavía está flojo de alguna manera. No digo que no sea de calidad, porque...
Pero le falta.
O sea, a mí la consola personalmente me encanta. Es más, recién ahora empecé a jugar el Uncharted Golden Abyss.
Y... Ese fue uno de los primeros que salió en el catálogo de Vita.
Exactamente, y también cumplió un año. Y el juego es impresionante. La verdad que es impresionante la parte táctil. Yo que nunca, como dije en programas anteriores, que no estoy familiarizado con lo táctil, recién ahora entré en contacto.
Sí, lo que sería también la realidad aumentada que le tiene la Vita para otro juego como el Reality Fighter.
Sí.
¿No? La verdad que es una consola bárbara.
Es una consola muy buena, lo que pasa es que...
No está siendo explotada todavía.
Faltan títulos clásicos, los típicos must-have, o sea, los sí o sí. Vamos a ver y esperemos que bajen también un poco el precio, no tanto de la consola, sino de los juegos.
Que están casi peleando cabeza a cabeza con lo de PlayStation 3.
Diría que más caros.
Pero también puede ser cuestión de nuestro país, así que eso queda aparte. En otros mercados capaz que es diferente. Pero bueno, la verdad que extrañamos el catálogo de PlayStation 2. El abultado catálogo de PlayStation 2.
Bueno, diste en la tecla. PlayStation 2.
PlayStation 2 se dejó de fabricar.
En Japón
se dejó de fabricar. Pero ya se había dejado de fabricar también en otras partes. Así que fue progresivo y ya no se fabrica más.
No, hay lugares del mundo que se
sigue fabricando. ¿Fabricando?
Se sigue fabricando. Un ejemplo claro es Brasil, que llegó la consola oficialmente en el 2009. Llegó oficialmente.
2009.
Como ahora no llegó la Xbox 360. Bueno,
y no me acuerdo cómo es la publicidad, porque es para darle con un caño. Es para matar.
Como que lo demás no existe.
Sí,
lo demás ya fue.
Bueno, avisale que lo que ya fue es esa publicidad, porque llegó hace un montón la consola.
Se está extinguiendo.
Son de la B.
No es que estamos defendiendo, no es que nos ponemos la camiseta de Sony o de Xbox.
No nos ponemos la camiseta de nadie.
Una visión.
No nos ponemos, pero la
nuestra.
Pero la verdad, llegaste tarde. Pone algo un poquito más humilde.
No hagas publicidad.
O no hagas publicidad, si ya se sabe. Y la consola la compraron. Y es muy buena, pero ya está.
Personalmente, o sea, tengo la Xbox 360 también y...
La disfrutás a pleno. Excelente consola.
Excelente consola, tiene sus títulos exclusivos.
Yo me irrité cuando vi la publicidad y dije, no puedo creer que digan esto.
Y bueno, eso es la razón que todavía hay muchos países que PlayStation 2 sigue su boom.
Y que la disfruten porque también es terrible consola.
El catálogo más amplio, la verdad.
Sí, roba.
Un catálogo inmenso.
Roba. Después tuvimos la salida de PlayStation All-Star Battle Royale. Un título muy esperado.
Me siento olor a Nintendo con eso.
Como
el título.
La verdad.
Ese compilado de personajes.
Cualquier similitud es pura coincidencia, ¿no?
Saquen sus conclusiones.
Para el que lo jugó y el que no lo jugó, la verdad es que es un buen jueguito para estar un rato. Yo por lo menos lo veo así, ¿eh? Tuvimos la salida de Wii U. Wii en sentido mini.
Sí.
Y Wii U. Wii U, sorprendiendo con el hardware que tiene, siempre Nintendo
intenta... Siempre un paso adelante, sí. Siempre tratando de...
Pionero de Nintendo. Innova y le sale bien.
Claro, pero también convengamos que cuando llega cierto momento, queda un paso atrás.
Porque al salir primero, ves limitada su hardware.
Por ejemplo.
Entonces ellos se manejan con que salen primero. Y ahí es donde sacan una parte del mercado.
En la generación anterior, hay títulos que estaban saliendo para Wii, Nintendo Wii, y ya no estaban saliendo para PlayStation 2. Pero ¿qué pasa? Luego Wii intentaba competir con Xbox 360 y Play 3. Y ahí quedaba un escalón más abajo.
No, pero la verdad que Nintendo es elogiable. Los cojones que tiene para salir al mercado primero. Y lo capta. Porque además 3DS le está ganando la competencia
PlayStation 3.
A PlayStation 3, a Vita. Después Wii U también vendió muy buen número. Ahora sacan Wii Mini. Que con Wii Mini yo creo que lo que es que no se acabe el auge de la Wii. Es como la PlayStation, que fue la Fat, la Slim, la Super Slim. Tenemos una Wii Mini ahora.
Y es verdad, la PlayStation 3 que salió su nueva versión también hace poco.
Yo creo que eso también era una cosa que...
Falta, igual en PlayStation 3 y Xbox 360 para mí tenemos uno o dos años.
Un año,
grandes,
dos más.
Dos años más tenemos de grandes.
Sí, títulos, tranquilo. Sí.
Hay que disfrutar, es una gran consola ambas.
Bueno, después tuvimos el elogiado Halo 4. Que la verdad...
Que tuvo ese problema legal de que salió antes, que se escapó, que estaba en Suecia, en Noruega, que un hacker... Que estaba en tiendas. original.
Antes de que saliera ya estaba vendiéndose.
Yo no entendí
nada. Pasó lo mismo con Resident Evil 6. ¿Te acordás que salió en Europa y no estaba en, una tienda y no estaba oficialmente?
Sí.
Bueno, pero la verdad, juegazo también. Tenemos los rumores de
¿cuánto un juego cabía, Panchito? ¿Cuánto cabía, la verdad?
Sigo hablando y no sí. Se me acaba la saliva. Tenemos el rumor de Tomb Raider. Tenemos también, que sacamos muchos en la fanpage, sacamos las imágenes de Last Metal Gear y de Last of Us, que bueno, de Last of Us.
De Last of Us. Lo que más estoy esperando...
Yo espero que salga.
Sí, sí, la fecha retrasada. Bueno, obviamente todas las imágenes y datos de GTA V también, que tenemos para marzo.
Muchísima data. Pero Rockstar se está sacando mucha data de GTA V, que está muy bueno.
Las preventas en Amazon.com anuncian marzo. Veremos.
Seguramente salga para esa fecha. Tuvimos el lanzamiento de Diablo 3. Un juego que en jugabilidad algunos dijeron que Diablo 2 era mejor. Ahora Blizzard sacó el Deathmatch, el modo multiplayer. No se sabe por qué, lo leí el otro día.
Tira un dato.
Tíralo.
En el lanzamiento de Diablo 3 tenemos una muerte de un gamer. No recuerdo la cantidad de horas, pero supongamos que empezó a jugar el viernes.
Sí, se mató.
Y terminó, se levantó de la computadora el lunes. Y creo que le agarró una especie de embolia cerebral por un problema cardiológico. Eso es lo que indicaron los forenses. Todo esto no es chiste, estoy hablando en serio.
Era si fuese de chiste, me estaré riendo y estoy muy serio.
Hablaron los padres, pueden buscar en internet, pueden googlearlo, que existe la nota. Que fue la cantidad de horas que estuvo sentado y la circulación de la sangre.
Una cosa de loco.
La verdad... He estado ahora sentado, pero no sé. No sé la verdad de todo esto, pero que el caso existió. Y con Diablo 3.
Tremendo. Y dejo una nota simpática para cerrar. Dejamos la dirección de la página para descargar que salió Street Fighter X Mega Man, que lo sacó un fan, y que Capcom lo bancó. Y la verdad que el jueguito podría tener toda su deficiencia y lo que sea, pero la verdad, nosotros lo bancamos.
Cumple,
o no.
Cumple.
Es independiente y cumple. Así que, un punto a favor de Capcom, ¿no?
Panchito, ¿qué esperamos para el 2013?
La salida de miles de juegos. Que nosotros tengamos más continuidad, ¿no?
Sí. Ahora vamos a tratar de... No queremos dar números de programas que hacemos al año, pero bueno, cuando se puede, sale.
Y así seguir haciendo.
Bueno, vayamos directamente a nuestra sección Retro Reviews. En este caso vamos a hacer un análisis de una retro consola. Una consola que no fue, que no salió.
¿De qué consola estamos hablando?
Vamos a partir de qué empresa estamos hablando.
¿De qué empresa estamos hablando entonces?
Si nos abocamos en el año 1994-1995, hay dos empresas que podríamos nombrar:
Nintendo y Sega.
Exactamente, en este caso Sega. Que... Sega, que al finalizar esta época de los 16 bits, con su guerra con Super Nintendo, empieza a tratar de innovar. Tenemos el accesorio del Sega CD, y luego tenemos el accesorio 32X, que intentaba convertir en 32 bits la consola de 16 bits.
La potenciaba.
O sea, la idea no era mala, pero no era la forma.
Era malísima.
No era la forma. Había que sacar directamente una consola nueva, más que un accesorio. Pero ¿qué pasa? Sega quería seguir explotando el Genesis.
Quería que se extinga el Genesis.
Pero todo tiene un principio y todo tiene un fin. Con la salida de Sega 32X, el catálogo no se extiende más allá de los 25 o 26 juegos.
Yo diría que 30, por ahí de andar.
Como máximo son 30. En mi colección personal llegaba a tener 14, que es un número importante. Y me acuerdo que... Veía los checklists y eran 26, 30, pero como máximo. Estos juegos, realmente, los que valen la pena, deben ser 5.
Yo recuerdo uno que era Doom.
Exactamente.
Con una excelente calidad, La Máscara.
Colibrí, que era un juego de aventuras con unos gráficos muy buenos para la época. Pero bueno, no escapemos, no estamos analizando la 32X. Estamos dando el pie para hablar de la consola que no fue. La Sega Neptune. La Sega Neptune, básicamente... Era un Sega Genesis que incluía dentro un accesorio 32X. Pero
todo en uno.
Todo en uno, con una sola ranura de cartucho, no había accesorio de sacar, poner. Y además tomaba los cartuchos de Genesis y los cartuchos de 32X. ¿Qué pasa? Esta consola nunca vio la luz. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y porque estaba el Sega Saturno, salió al año siguiente. ¿Estaba Sega dispuesto a invertir en un proyecto el cual venía de un fracaso con 32X? Era una especie de seguir apostando al fracaso.
¿Habrán puesto a la misma medida a Saturn y a Neptune para ver cuál de las dos podía ganar? Y ahí ganó Saturn y bueno, Neptune quedó cancelada.
Y acá una cosa extraña, no sé, a esto tema de marketing, no sé a quién se le habrá ocurrido, pero en ese momento Sega se le daba por los planetas Saturno, Neptuno. Y la 32X en realidad se iba a llamar Marte. O sea, no sé, ¿qué les pasa? Los planetas. Bueno, vamos a darle con los planetas. Bueno, o sea, eso, que Dreamcast se podía haber llamado Urano tranquilamente.
Tranquilamente, pero también se da en los sistemas operativos. Ahora en el celular se llama un Android Ice Cream Sandwich, lo que sea. Así que como que sigue una progresión de nombres.
Bueno, dicen que en el mundo existen dos o tres coleccionistas que las poseen. Que realmente...
¿Catálogo completo? Y consola.
No, no, la no, no, la Neptune, estamos la hablando de la Neptune directamente. Que solamente fue un prototipo. Existen fotos en internet circulando de la carcasa terminada, yo no sé si funcional o no, pero dicen que dos o tres coleccionistas en el mundo la poseen. Obviamente esto salió de manos de empleados de Sega directamente. Actualmente hay una tienda online, Otaku Store, una tienda francesa, que tiene a la venta modelos funcionales nuevos de Sega Neptune. Blancos, el prototipo original era negro. Vi videos, lo vi funcionar. No es algo extraño, porque existen muchos coleccionistas electrónicos que han hecho mods y han hecho Segas Neptune caseras. Sin más, conozco a un muchacho que postea en los foros y él ha creado y ha funcionado.
Será que sea una Sega Neptune versión independiente, ¿no?
Algo amateur. Algo muy amateur. Pero en este caso esta tienda, Otaku Store, las vende en forma oficial. Pero yo digo, ¿tienen licencia para hacer esto?
¿Sega se enteró de que hay una Sega Neptune saliendo?
Vaya uno a saber.
¿O será una Otaku Neptune?
Vaya uno a saber. Pero que me gustaría tener una, me gustaría. Pero solamente en Francia. La verdad que he recorrido otros sitios de ventas internacionales, eBay, nada.
Perro de presa, ¿no?
Nada, nada. Solamente en la página de ellos, Otaku Store. Y bueno, la verdad que creo que Sega, al cancelar esto de Sega Neptune, creo que gracias a esta cancelación, también sumó para un granito de arena para que en el futuro hayamos tenido Sega Dreamcast. Si no, hubiera sido pérdidas, pérdidas, pérdidas.
Además, seguramente Dreamcast salió de la unión de Saturn y de Neptune.
Es verdad.
Esos dos proyectos englobarían a Dreamcast en un futuro.
En la exposición de este año de la E3, en el cual hemos hablado en programas anteriores, en la parte del museo de consolas, han presentado una Neptune oficial, original de la época.
¿Salida del horno de Sega?
Exactamente, dentro de la exposición. Pueden buscar en internet, que van a encontrar estas fotos, y he visto algún que otro fanático sacándose fotos con la consola. Así que, existir, existe. Muchas veces se habló de una leyenda. Hasta hace 5 o 6 años era una leyenda. Luego, gracias a las redes sociales, internet, la información empieza a circular con más facilidad. Así que oficialmente Sega la dio a conocer. Nueva sección en Stargaming, Panchito. Grandes compañías.
Y ya tenía que darse otra idea porque yo estaba muerto.
O un viejo refrite de éxitos. Próximos programas. A sacar del freezer un par de segmentos.
Un par de secciones que hace rato no aparecen.
Bueno, en esta sección vamos a presentar grandes compañías que han ayudado a la industria de los videojuegos, tanto a éxitos como a fracasos. En este caso, éxitos. Vamos a hablar de un poquito rápidamente de Electronic Arts. Muchos de ustedes recordarán, principios de los 90, FIFA International Soccer, ponías el cartucho, y EA Sports, ¿verdad? Muchos se van a acordar de eso. Pero esto se remota a 10, 15 años atrás de esto.
Donde era EA nada más.
Exactamente, la abreviación. La abreviatura. Detrás de siempre una gran idea, una gran compañía, hay una persona. Y esta persona es Trip Hawking. Presidente y fundador de dos grandes compañías, de dos grandes empresas, de dos grandes cosas. La primera, obviamente, 100% estamos hablando de Electronic Arts, que fue la creadora de grandes software, tanto en videojuegos como en software funcionales. Hawking se había grabado en Harvard con las mejores notas y todos los pergaminos. Y bueno, empezó a trabajar también con Steve Jobs. Estamos hablando de un currículum importante de este hombre joven que tiene 50 y pico de años.
Que tuvo un paso por Mac.
Exactamente, exactamente. Y también tuvo sus diferencias con Steve Jobs en su momento.
Bueno, Steve Jobs sabemos que no se hizo rico firmando cheques como Bill Gates, sí. Así que...
Con el correr de los años, Electronic Arts se fue haciendo divisiones porque empezaba a abarcar demasiado. Y bueno, estaba la parte deportiva, como nombré antes,
eSports,
EA Games. Y dentro de EA Games tenemos muchísimas subdivisiones. Visceral Games, EA Los Ángeles, Montreal, BioWare, EA Black, EA Phenomic, Criterion Games. Están dedicados, pero no estamos hablando de un tipo de videojuegos. Está abarcando todo. Deportes, conducción, lucha.
Si quiere hacer un EA Star Gaming, no nos enojamos.
No, exactamente. Luego de los años, Trip Hawking siempre fue un visionario. ¿Qué es el éxito? Como hemos tocado en grandes biografías, los grandes genios siempre fueron visionarios. Entonces, ¿a qué apostó? Dio un paso al costado con Electronic Arts y se metió de lleno en lo que es la 3DO. Consola del año 93 que estaba a pasos agigantados a lo que era la época. Era una consola de 32 bits. Que no tenía competidor directamente. No tenía competidor hasta dentro de por lo menos 3 años.
Bueno, anteriormente había tenido la Atari Jaguar, pobre, que pasó muy desgraciadamente por el mercado de los videojuegos.
Es verdad. Y la contra de la 3DO en sus precios de lanzamiento fue de $700. Algo que... No.
Era intratable.
No, impensado. El catálogo era muy bueno.
Además era una de las primeras consolas que tenía ranura de expansión. Me acuerdo que llamaba M2. Y le daba... No sé, creo que era llegaba a 64 con esa memoria.
La verdad, no recuerdo eso. Eso no lo recuerdo. Tuve la consola hace unos años y la verdad, en mi país se utiliza la frecuencia de 220 volts, la enchufé, era 110, voló. Pero bueno, eso es un caso aparte independiente.
Pero la disfrutaste, eso es lo bueno.
No voy a estar ventilando mis miserias por acá. Dentro de las subdivisiones, encontramos a Maxis, creador de los Sims.
Los Sims.
Ya, con eso solo ya son millonarios. Yo creo que con eso ya está. O sea, dame un Sims nomás. No me des todo, dame un Sims. 1997 llega la caída de 3DO, la quiebra. Y a partir de ahí, Hawking se empezó a dedicar, obviamente como un visionario, a lo que era todo software para telefonía portátil. Y a partir del 2003, crea una empresa, Digital Chocolate, que se dedica a hacer software, videojuegos para teléfonos
celulares. Bueno, es muy popular en los videojuegos de celular, Chocolate.
Exactamente, exactamente, un visionario.
Y además, creo que él comenzó en un nicho de mercado que no tenía muchos competidores. Nadie le daba importancia a los videojuegos en celular. Lo que hoy en día es un mercado que está creciendo agigantadamente.
Continuamos en este programa de fin de año de Star Gaming, cerrando este 2012.
Estamos con todo, ¿no?
Y vamos con una sección clásica, Cine Gamer.
The Punisher. Ah, listo. Película que salió en el año 2004, en donde nos encontramos a Frank Castle, que estaba tras unos mafiosos.
Estamos hablando un poco de la trama ya directamente.
Sí, directamente. Yo voy a lo bueno. No me hice rico firmando cheque, voy a repetirlo. Le matan toda su familia a Frank Castle.
¿Estamos hablando del cómic o ya de la película?
No, de la película. Después vamos a hablar del cómic y qué similitud puede llegar a tener.
Dale con la sinopsis entonces.
Sí, matan toda la familia y ahí es donde se convierte en Punisher, en donde intenta vengar la muerte de su familia. ¿No? Recordemos que en esa película estaba Travolta, como enemigo, como otro de los personajes principales.
Thomas James, Rebecca Romijn.
Y vamos a un Punisher muy, muy oscuro. La trama de la película todo el tiempo es de pelea, es de acción. Capaz que ahí pierde un poco el guión.
Con tintes policiales.
Sí, sí. Pero va perdiendo el guión porque uno se desembarulla viendo tanta acción. A veces un freno no viene mal, ¿no? Y termina siendo lo que sería el cómic. Pero hay unas ciertas diferencias, ¿no? Recordemos que Punisher era como un enemigo en el cómic, nace. Y después sí termina siendo un justiciero. Acá ya lo ponen como que es un justiciero, ¿no? Como todo justiciero busca venganza al principio y después se encuentra su camino, su lo que sea, su redención.
Como toda adaptación de cine para poder abarcar más público.
Seguramente, ¿no? Y cambian, yo siempre critiqué eso, que cambian la historia del cómic. Para las películas las cambian para que sea un poco más pochoclero.
Sí.
Y siempre se mandan algún desparramo ahí y se pierde el origen del cómic. No, para más información yo diría que se lea bien el cómic, que es muy enriquecedor. Y que la película está buena.
No pasemos por alto una cosa. ¿Por qué cine gamer? Porque estamos hablando de películas basadas en videojuegos, videojuegos basados en películas, o cómics basados en videojuegos, o cómics basados en
películas. Bueno, vos sabés que los míos son las películas y el anime, cómic, así que si querés relacionarlo.
¿Por qué elegimos The Punisher? Porque me encanta la del arcade del Punisher. Ese beat'em up.
¿De qué año estamos hablando?
Principio de los 90. La posibilidad de jugar de dos al mismo tiempo, al estilo Final Fight, Cadillacs and Dinosaur. Un juegazo, la verdad, un juegazo. Que también tenemos la posibilidad de tenerlo en Sega Genesis. En una muy sí, buena.
Y si adaptación. Mal no recuerdo, hay otra película de Punisher también. Hay otra adaptación. Pero no recuerdo.
Posterior.
No posterior, sí. Recordemos que estamos hablando de Marvel Studios, que fue una de las primeras películas de Marvel Studios. No, y bueno, después salió Avengers. Salió Wolverine,
en
salió
este caso,
Iron Man. La verdad que Marvel Studios le está pasando el trapo a lo que sea DC.
Sí.
En ese
sí, sentido. Es verdad. La productora que unía en este proyecto, Lionsgate, muy conocida. Y obviamente la distribución a cargo de Columbia Pictures.
No, yo te digo, yo la vi un día tipo 4 de la mañana, nada que hacer. Me senté, empecé a mirarla y dije, muy buena. Y si otro, además, bueno, decía el castigador abajo, que la verdad que me desanimaba mucho porque estaba con pocas neuronas a esa hora de la mañana, era de Punisher. Así que es recomendable, podemos después dejar un link para que se vea. Veremos si la rescatamos de YouTube o la subimos nosotros, algo inventamos. Siempre nos la rebuscamos. ¿No? Así que es una película muy recomendable. El arcade es 10.000 veces más recomendable.
Modo cooperativo.
Así que esperamos hacer una review más. Diríamos más abarcativa para la próxima, ¿no? De estas que sean las películas gamers.
En el próximo programa, si todo sale como estamos planeando, vamos a tener una review de Max Payne, porque es algo que viene de
y
la
con más tiempo, porque la gente se da cuenta que estamos
terminando el año.
Estamos terminando el año, estamos grabando en el poco tiempo que nos queda.
Panchito a la botella.
Sección cómics y anime, árbitro. Y vamos a hablar de Batman, la serie animada del año 1992, que fue basada en el film Batman 1 de Tim Burton. Y después vamos a tener un poquito de anime y a lo último una noticia que hubo sobre Evangelion. Bueno, esta serie nació en el año 1992.
¿Cuánto duró?
Duró la primera temporada, duró 3 años, con 85 episodios. Después se extendió y ya en el casting cambiaron los personajes. Se extendió porque tuvo éxito. La verdad que el autor es Paulini, es excelente, los guiones son excelentes, es una trama bastante oscura. Lo que yo digo es, uno ve los dibujos y diría, podría ser para niños, pero cuando uno ve los guiones...
Es un poco más adulto.
Y es dark. Yo la verdad que no lo había visto, en este último tiempo lo pude ver bastante completa la serie. Y es oscura, es muy recomendable que se vea, se entiende mucho el mundo de Batman y hay una cosa que nadie entiende. Que es que si ustedes miran lo que sea las versiones de ahora de PlayStation 3, Xbox 360, PC, lo que sea, Batman Arkham Asylum, Arkham City, uno ve a Harley Quinn, la que es aliada de Joker, aliada y novia, ¿no? Y fue psiquiatra también. Bueno, Harley Quinn nace en esta serie, ¿no? Los productores de la serie ponen a Harley Quinn como aliada de Joker y después DC vio que era muy viable tener a Harley Quinn en el cast y la sumaron al cómic. Algo que pocas veces se da. Yo me recuerdo que se dio también un caso de la serie de Smallville, que sumaron a un personaje femenino, también lo sumaron a la serie de Superman.
Bueno, Smallville duró muchísimo tiempo.
Duró 10 años y tiene críticas, tiene aliados. La verdad que para
pero
mí
si
fue
duró 10 años, por algo duró 10
por
años.
Algo duró. Las mejores series duran el tiempo. Duró y la verdad que tuvimos el mismo caso de que se incorporó al cast un personaje de la serie. Algo atípico. Bueno, después, más o menos estamos hablando de 115 capítulos, 120 capítulos. En la primera temporada tenemos un Batman solitario, después se suma Robin, que es el tercer Robin. que es Team Drake. Recordemos que el primero se llama Dick Grayson. Después estamos hablando de Jason Todd, que es el que fue asesinado por Joker. Y después estamos hablando de Team Drake.
Joker, para quien no sabe, estamos hablando
del Guasón, ¿no? Pero nosotros estamos hablando en algo más.
En términos.
Sí, en términos de cómic. Estamos hablando así apasionadamente. Bueno, la verdad que es una serie muy recomendada. Después vi que están los capítulos en YouTube. Vamos a poner los 10 mejores capítulos que
vamos
hay.
Vamos a linkear para todos.
Sí, vamos a linkear para que los vean, porque la verdad es buenísimo. Uno por semana, dos por semana, para que se vaya viendo. Y después la noticia que tenemos sobre Evangelion, para darle una vueltita de tuerca al anime, es que salió Evangelion 3.0, que es un reboot de lo que fue la serie y también adaptación al manga. Salió 3.0, que hasta ahora acá en Argentina y en Latinoamérica, imagino, para el resto del mundo también, está en CamRip para descargar la versión DVD, todavía está en stand-by. Así que esperaremos que en 2013 se libere. 2.0 también tardó como un año en liberarse, 6 meses más o menos. Y la verdad que es muy buena, la calidad que tiene es excelente, así que para mirarla. Y los que no quieren esperar a 3.0, 2.0 y 1.0 Evangelion, te resume toda la historia. Si no viste la serie, los 26 capítulos de la serie inicial, el clásico, recomiendo que vean la película. Se ve más lineal. Se pierden algunas cosas, hay otras que no son igual que en el anime.
Es para el visor casual, digamos.
Claro, el casual que quiere ver las dos películas, son más o menos 3-4 horas, 3 horas. Casual. Sí. Ahora, te recomiendo algo, mira Batman. Es muy buena. Para finalizar el año, es lo mejor.
Y cerrando el año, otra vez estuve presente en Animate, el Animate de fin de año.
Contame, porque yo entre estudios y mil vueltas nunca pude estar presente.
Yo estuve presente de los 3 días, estuve presente 2 días. Para toda la gente de Latinoamérica que no nos conoce.
Ese tipo ocioso que somos, ¿eh? Que siempre
el
estás
sábado,
ahí.
Descansé el domingo y el lunes volví. Como decía, para la gente de los demás países que no es de Argentina, estamos hablando de una convención de anime.
Muy grosa, muy grande.
Muy grande. Como siempre, bueno, hubo el concurso de cosplay. La verdad que fue muy interesante. Los stands que siempre están presentes. Que nos ofrecen todo tipo de merchandising.
Lo de siempre, si quieren que los nombren, que paguen. ¿No?
Y este Animate de fin de año, la verdad, tuvo mucha más gente que el anterior. La verdad.
¿Puede ser que el público está creciendo?
No hubo un revival, digamos. No que está creciendo, hubo un revival. Es como que cierto público había abandonado este tipo de eventos y ahora
volvió
otra vez. Y estuvo presente dentro de tantos invitados que hubo, Patty Acevedo, la voz de Lisa Simpson. La voz de Sailor Moon, voces también en los Rugrats, y me puedo cansar de decir, ya estaremos subiendo fotos de este evento a nuestra página para que puedan compartirlo con todos los países que no están ahí. Cerramos este sexto episodio de Stargaming, sexto capítulo de nuestras vidas
y último del año, 2012.
Último del año. Feliz Navidad para todos.
Sí, que no pudimos salir. Tuvimos la intención, pero no pudimos. Feliz Navidad para todos.
Y feliz Año Nuevo para todos. Y bueno, recordamos nuevamente nuestra invitación de la mano de nuestros amigos de Arqueología Digital. Nos unimos Stargaming y Arqueología Digital para estar presente en un stand en el evento de Minami Party, donde, como dije al principio del programa, va a haber torneos, juegos, concursos, regalos, merchandising.
Pueden venir a hablar con nosotros, ¿no? Que nunca vieron una imagen o algo, nos van a encontrar en vivo.
Vamos a estar presentes, vamos a estar regalando también.
También pensamos en poner 2 pancartas con nuestra foto, pero no, vamos a estar mejor.
Vamos a estar presentes mejor. Vamos a estar regalando CDs con los programas para que se los lleven. Pins, llaveros, merchandising. Todos van a tener su regalito que pasen por el stand.
Pasen temprano, por las dudas. Pero el regalito va a estar.
Domingo 13 de enero. Repetimos, vamos a estar presentes en Minami Party de 11 a 19 horas, así que los esperamos. Las entradas anticipadas ya están en venta, quedan muy pocas.
Después va a haber venta ventanilla también. Obviamente, igual va a ser un tanto limitada, pero va a haber.
El evento es grandísimo. El evento es grandísimo, hay más de 30 stands. Va a haber, además, va a haber torneos de Daytona, va a haber arcades, aparte del retro torneo que proponemos nosotros. Así que, muchachos y muchachas, saludos para todo el mundo y nos estamos viendo en pocos días el año que viene.
Pará, te estás olvidando de algo. Que si nos quieren encontrar, nos pueden encontrar en stargamingradio.wordpress.com, en Facebook en Stargaming o en Twitter en stargaming-ok. Así que feliz para el año para todos. Árbitro, feliz año.
Feliz año, Panchito.
No me des un besito, que es muy amoroso eso. Hasta el año que viene, ¿no?
Game over.